futboleras y futboleros, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una edición más de su podcast de cabecera. En esta ocasión tengo una invitada muy especial que ya habíamos estado ahí en negociaciones para que viniera a este espacio y por fin se me hizo. Ustedes la deben de conocer. Si no la conocen ahorita, miren, cuando acabemos esta plática va a parecer que han sido amigas por años, porque es una persona que no solamente ha estado relacionada con las academias FIFA, es directora técnica, fue auxiliar en Tigres Femenil, fue directora técnica de Tigres Femenil Sub-17. Y miren, ya les voy a platicar más. Ahorita la vamos a conocer desde las bases. Bienvenida, mi estimadísima Regina Vivanco. ¿Cómo estás?
Hola, estoy muy bien, muy contenta de por fin ser parte de este gran espacio futbolera. No sabes, yo desde que empezaste te he estado escuchando y soy muy, muy feliz. De hecho, cuando te conocí en persona, a mí mi corazón me latía al mil.
¡Ah, qué bonito! Oye, pero a ver, tienes que contar bien cómo pasó. O sea, porque yo no sé quién estaba más feliz de tomarnos esa foto, si tú o yo. Yo así de, Regina Vivanco, hola. En modo fan las dos.
Yo jugué fútbol con Brenda Moller y ya la conocía y bueno, después empezaron a hacer el programa juntas y a mí se me hizo eso espectacular. Y gracias a Brenda pude conocerte a ti en Monterrey, ahora que fuiste a lo del premundial de CONCACAF.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! De hecho, en nuestras redes sociales vamos a compartir una fotografía de ese momento en el que nos conocimos para que vayan al feed de Futbolera, pero antes de seguirnos echando flores y de que quién es más fan de quién, quiero platicar contigo desde el inicio, desde todo lo que te ha llevado a lo que es el día de hoy, porque he leído las notas que han escrito sobre ti, de tu trayectoria, de lo que has hecho, de cómo has estado relacionada al fútbol y seguramente mucha gente que nos escucha también, pero de pronto como que dejan un poquito de lado esa parte del corazón, del por qué hacemos las cosas, y eso es lo que quiero que toquemos el día de hoy. Entonces, me gustaría empezar por la pregunta clásica de todas las personas que están aquí en el podcast de Futbolera, de dónde sale el amor por el fútbol, en qué momento pasó que un deporte llegó a transformar tanto tu vida para pues que hoy sea tu profesión como tal.
Pues todo pasó porque vengo de una familia 100% futbolera, sin duda. La verdad es que si no me gustaba el fútbol, iba a ser la Bibi, la rara de mi familia por siempre y para siempre, porque toda la vida desde que nací en mi casa se vive, se sueña, se come fútbol. La verdad es que yo al principio, pues, yo quería ser parte, pero no había espacios para que las niñas jugaran fútbol. A lo mucho, pues, ¿qué hacía? Ir a los partidos los fines de semana de mis hermanos. Yo tengo 3 hermanos y soy la única mujer en mi casa. Y pues jugar con las hermanitas de los que jugaban fútbol, pero en realidad no me gustaba eso, ¿no? O sea, nada más tener que ir a los partidos de mis hermanos no era algo que me encantara, pero pues tampoco había como la oportunidad de yo poder formar parte. Entonces, por mucho tiempo, y aunque no lo crean, empecé a odiar el fútbol, porque sentía que era solamente toda la atención iba dirigida al fútbol y a mis hermanos y que yo pues no tenía cabida en ese sentido. Hasta que de repente mi papá, tenemos una academia de fútbol, ya llevamos 20 años con ella, y mi papá abrió una escuela para niñas, o sea, un equipo de niñas, y pues me invitó a mí a formar parte. Pero yo estaba en todas estas cosas del intercolegial y bailar y como que dije, no, ya no, porque aparte yo ya no me gusta el fútbol. Pero mi prima, que es de mi edad, ella estaba como, wow, sí, yo sí voy a ir. Y me dijo, ya, vamos a uno, y ya si no nos gusta, pues ya. Y fui al primer entrenamiento y sabía que lo tenía dentro de mí. Obviamente ya no quise volver a faltar. La verdad es que siempre me había gustado el fútbol, pero de cierta manera quería ser como que no me gustaba. Pero la verdad me encanta. Y luego fui a un torneo a Minnesota, que fueron a jugar mis hermanos, y ahí descubrí que también había muchas niñas jugando. Entonces fue, creo que Minnesota para mí es la ciudad que me abrió los ojos y me hizo darme cuenta que las niñas sí pueden jugar fútbol, y que había muchísimas allá. Desgraciadamente en mi país pues no había nada, pero como que de cierta manera ahí mantuve la esperanza de que algún día se iban a hacer más cosas. Le agradezco a mi papá muchísimo el que abrió esa oportunidad para mí y para otras que viven pues cerca de donde yo vivo y que pudimos empezar a jugar fútbol.
Y ahorita que dices que sentías de alguna manera que rechazabas esa parte por justo esta sensación de no tener la atención al 100% quizá de lo que pasaba en tu casa, ¿cómo fue lidiar con ese sentimiento encontrado de decir, híjole, o sea, perdí tanto tiempo rechazando algo que no había manera de evadir? ¿Fue complicado o fue de ya estamos aquí, vamos a dejarnos ir con todo? Especialmente pues en un país donde, a pesar de que el espíritu de México es futbolero, también es muy machista y el espacio para las mujeres tuvimos que empezar como a arrebatarlo un poco. ¿Cómo fue esa, pues, esa transición entre odiarlo y amarlo tanto que te has metido en esta lucha de recuperar ese espacio?
Pues fue muy fácil. Ahora sí que me fui como voy. Y al contrario, pues me sentí súper contenta de por fin tener como abrir más como esta vía de comunicación con mi familia, porque en realidad te lo juro que solo se hablaba de ese tema del fútbol, ¿no? Y obviamente sí veía los mundiales y todo y era lo máximo, las olimpiadas, pero la verdad es que no les interesaba más que eso, y si yo quería hablar de otras cosas, de cosas que habían pasado en mi vida, pues no llamaban la atención. Cuando me pude integrar por fin al fútbol, ahora sí como que había todo en común. Entonces, fue como una conexión más directa con mi familia el poder sentirme incluida, sin querer, ¿no?
Pero qué chistoso, ¿no? Porque muchas de las historias que hay de cómo llegaron las mujeres al fútbol, ¿no? Hablando de jugadoras, entrenadoras, comunicadoras, suele ser al revés, ¿no? Yo era el bicho raro al que le gustaba el fútbol, en mi casa como que, ay, ese el fútbol es para hombres, y tú eres al revés, o sea, realmente a ti como que te rodearon del entorno donde era más fácil poder impulsar tu sueño, y eso me lleva a preguntar, ¿cómo fue que a tu papá se le ocurre hacer este equipo para niñas si su propia hija pues no estaba tanto en el tema? ¿Tú crees ahorita ya la distancia que fue como una táctica pagana para decir, bueno, ya si con esto no logra entrar al redil, ya no sé qué más va a pasar?
Sí, yo creo que mi papá siempre ha pensado en hacer un fútbol para todos. En la academia hemos pensado siempre en, pues tenemos hasta un equipo con jóvenes con discapacidad. Entonces, realmente como que él siempre en su mente ha sido como que es un deporte que pueden jugarlo todos y que más allá de solo el fútbol, es este deporte que te da las herramientas para llevar una vida mucho más sana.
Okay, entonces, ahora
creo que lo hizo más por eso, aunque bueno, le salió perfecto para yo poder estar incluida y estar feliz.
¿Y te ha dicho genuinamente como que esa fue su intención o ya como que se sobreentiende esa complicidad que nació de ahí?
Siento que se sobreentiende. Nunca lo hemos platicado, sería muy interesante platicarlo, pero él, cuando yo empecé a jugar, todo el mundo estaba muy feliz en mi familia, muy orgullosos de mí.
Ahora, ¿cómo pasas de, ok, ya me pasé al lado oscuro, ya estamos en el fútbol, ya ahora sí tenemos una dinámica de conexión de algo que todos amamos, pero al final ya terminé yo de aceptar? ¿Qué pasó para que empezaras a plantearte la posibilidad de dedicarte al fútbol como una opción de carrera? Porque creo que hay muchas personas que de pronto ven el fútbol como un hobby, estudian otra cosa y después la vida los lleva como a ese lugar. Tú estabas en un sitio donde todo te llevaba a que ese camino lo siguieras algún día. ¿En qué momento ya fue un tema o una opción seria, de verdad, de me voy a dedicar al fútbol?
Todo empezó cuando se acaba mi equipo. Bueno, más bien, yo acabo como, entro a cierta edad donde ya tengo que entrar a la universidad y muchas de compañeras de mi mismo equipo pues tienen que hacer lo mismo y es un poco como tener que separarnos. Empiezo a buscar, como que ya me gusta muchísimo ser parte de un equipo, o sea, esa cosa que no sentía en otro lugar, el poder ser parte de algo, era muy, muy importante para mí. Y entro a la universidad y realmente escogí la universidad que escogí porque había equipo de fútbol. O sea, porque tenía en planes, había para la carrera yo estudié psicología, había como 4 o 5 opciones, pero la verdad la que más me llamaba la atención era esa, porque era fácil entrar al equipo y no necesitaba tener como un super nivel para entrar. Estaba bien la carrera de psicología, pero aparte podía entrar al equipo de fut. Entonces fue ahí que decidí meterme por el fut. Y ya en la carrera y los momentos que viví en el equipo de la Ibero, fue increíble. Nunca, nunca pensé que de ahí iba a encontrar a las mejores amigas que tengo en mi vida actualmente. Todo el mundo te dice que tus mejores amigas son las de la prepa, que sí, me llevo muy bien con ellas, las quiero muchísimo y de verdad que con muchas me sigo viendo, pero nada con el amor y el cariño y que tengo por mis amigas del fut, de la carrera, de ese equipo. Entonces, la verdad es que viví momentos increíbles con ellas y fue ahí que decidí, tengo que hacer más, porque cuando salimos y empezamos a buscar como más espacios para poder seguir jugando, porque de verdad que vivimos cosas tan padres que no queríamos dejarlo ir, ni dejarnos ir a nosotras mismas como equipo. Pero bueno, ya después fue difícil poder encontrar lugares y fue de ahí que se armó, dos de mis compañeras de equipo armaron lo de la Liga Cotex, que empezaron a hacer fútbol 7 por todo el país y todo fue por querer buscar un lugar donde podamos jugar. Y a partir de ahí, pues también yo me empecé a preguntar, ¿qué más puedo hacer? O sea, estoy apoyando a mis amigas en la liga, ¿qué más puedo hacer? Y como que yo lo tenía todo, pero no lo quería ver y era ahí. Yo tenía una academia de fútbol y fue que decidí hablar con mi familia y decir, pues le voy a entrar y voy a empezar a entrenar y pues a ver qué hacemos. Y ya, ahora sí que empecé a entrenar y sin querer, otra de mis amigas, Cecilia Vales, me dice, oye, yo quiero abrir una academia contigo. Conocí a Mónica González y quieren abrir. Yo le dije, perfecto, porque yo ya me voy a meter a entrenar en la academia de mi familia, entonces hay que hacerlo ahí. Y fue ahí que empezamos el proyecto de Gonzo Soccer, de Mónica González, y empezamos a tener muchas niñas. Y yo, a la vez, aprender a entrenar también, o sea, porque realmente todos mis hermanos fueron los que me enseñaron. Ellos ya eran entrenadores, ya llevaban años entrenando, y fueron los que me empezaron a enseñar cómo entrenar y cómo llevar a un equipo.
Ahorita mencionas esto de encontrar como a tu clan, ¿no? A tu tribu en la universidad. Y creo que también viene desde este lugar donde ya tienes mejor idea de lo que quieres, aunque yo sigo pensando que a los 18 nadie te puede aventar a la vida y decide qué vas a hacer el resto de tus días. No, no se puede, amigos. Pero aún así como que ya estás en un escalón diferente donde tienes un poco más de claridad. Y creo que también las afinidades son más evidentes en muchas cosas. En este caso, para ti fue el fútbol. ¿Cómo ha sido para ti el tener a estas mujeres de soporte alrededor? Porque viniendo desde algo tan genuino como es el amor a un deporte, terminan siendo unas conexiones tan relevantes que se convierten en esto, ¿no? En esta academia que montaron las dos, que tuviste que entrarle a la parte de entrenar cuando estamos hablando hace rato de que no querías el fútbol y de pronto le entraste a entrenar y después a entrenar a otras personas. ¿Qué tanto ha sido gracias a esto? ¿Cómo ves en la distancia esta ayuda de tener a mujeres alrededor que tuvieran como estos mismos objetivos que tú?
Es súper importante que entre mujeres nos apoyemos unas a otras. La verdad es que todavía vivimos en un entorno muy machista, en especial en el entorno del fútbol. Todavía hay mucho machismo. Sí hemos cambiado muchas cosas, pero si no tienes este soporte de otras mujeres que están en el mismo medio, yo te juro que no lo hubiera podido hacer sola. Entonces, para mí era muy importante tener a Cecilia ahí, como saber si yo fracaso, ella también fracasa, o sea, estamos juntas en esto, o sea, no pasa nada si llegamos a fracasar. Y al final también es el poder tener más ejemplos, ¿no? O sea, para las mismas niñas, que vean que hay más mujeres trabajando en esto, porque también para algunas niñas resulta a veces desmotivante como ver de, es que soy la única niña. O sea, hay entrenadores, hay niños jugando, pero no hay otro ejemplo femenino, ¿no? Alrededor, y creo que eso también es muy importante. Y sí, o sea, el saber que tenía amigas que me iban a apoyar, estando bien, estando mal, empezando como pudiera, fue muy importante, porque ellas mismas también tienen otras conexiones, hasta internacionales, que a mí me sirvieron para mi desarrollo como entrenadora.
Y creo que eso es algo que a veces no dimensionamos, ¿no? Yo creo que estas amistades genuinas que hacen clic contigo desde lo esencial, después la vida te separa, te lleva por otros caminos y luego te encuentras con esto, ¿no? Que de pronto hay personas que a lo mejor en una edad muy temprana entraron a tu círculo y después se convierten en estas personas que en ciertos ámbitos están haciéndolo muy bien y entonces cierran el círculo, ¿no? Haciendo estos proyectos juntas, estas iniciativas, se buscan, buscan encontrarse, jalándose unas a las otras, ¿no? Para que, oye, quiero hacer esto, quiero hacer este proyecto, y creo que es algo que vale mucho la pena, ¿no? No soltar esa parte. Y ahorita mencionaste algo que me llama mucho la atención, porque siento que nadie habla del peso de ser la primera en algo. O sea, sí nos encanta decir, ay, la primera mujer en ser una entrenadora de un equipo, ¿no? O la primera mujer que llegó a la selección de, pero la responsabilidad, el peso y la presión creo que es muy fuerte. Especialmente si no tienes a alguien como referencia que lo haya hecho primero. ¿Cómo fue para ti el uno, tener esta responsabilidad en una academia para buscar a otras niñas? ¿Qué tan difícil fue también que los papás y las mamás confiaran, ¿no? Porque a veces lo hemos visto, ¿cómo que va a ser su entrenadora una mujer? ¿Y ella qué va a saber de fútbol? ¿Cómo fue para ti este proceso de, le entro con todas las ganas, pero también me voy a topar con la barrera de los padres de familia, de las mamás que quizá no quieren que su hija juegue fútbol, o incluso las mismas niñas de esto que dices, ¿no? De la desmotivación de, pues solo soy yo y no hay nadie como yo aquí.
Pues es difícil al principio, porque yo recuerdo mi primer entrenamiento y decía, es que, ¿cómo le voy a hacer? O sea, como que yo sabía entrenar, yo había visto ver trabajar a mis hermanos mucho tiempo, pero no es lo mismo cuando ya te llega un grupo de niñas, y bueno, pues hazlas jugar y te estás dando cuenta que en realidad, pues, en México no teníamos nada, nada de fútbol, menos femenil. O sea, y entonces, pues, te llegan niñas que no pueden, o sea, no saben ni cómo pegarle al balón, cuando para mí ya eso era algo automático. Entonces, pues, obviamente, al principio fue difícil y sin querer también en la academia de mis hermanos ya había llegado unos años antes, pero ella estaba con el equipo de los chupones, les llamamos, que son los niños chiquitos, pero Lorena Galindo ya trabajaba en la academia. Era una de las mujeres que cuando yo entré, ella ya estaba trabajando con los niños chiquitos. Y pues para mí, yo quería todavía tener ese apoyo de mujeres. Entonces, yo le hablo con mis hermanos y les digo, oigan, yo quiero que Lorena venga a mi equipo y me ayude, ¿no? Y dijeron, ah, no, pues sí. Y Lore, feliz. Y la verdad es que tengo que decirlo, yo de Lore aprendí muchas técnicas como para enseñarle a una niña cómo pegarle un balón de una manera divertida. Ella tenía un poquito más de experiencia que yo y entonces me enseñó muchas maneras de hacerlo lo más didáctico posible y luego pues también se volvió una hermana para mí, porque con Lore estuve trabajando pues todos estos años, ahora sí que hasta que la vida nos separó y cada quien se fue a un equipo diferente.
Ahora, después de que empiezas tú en la academia, estás entrenando, ¿cómo empiezas a meterte de lleno más allá de la academia como tal? ¿Cómo empiezas a detectar a estas niñas que quieres impulsar, pero de pronto no había tantas herramientas para hacerlo? O sea, ¿qué pasó después? ¿A qué reto te enfrentaste? O sea, ya me aventé a hacer la academia, me aventé a entrarle con mis hermanos, me aventé a entrenar a niñas. ¿Qué siguió después? ¿Cuál fue para ti el reto que encontraste después de estar un ratito en esa zona de confort?
Fueron muchos retos. El primero es que, gracias a Dios, tuve la suerte de, pues con la fama de Mónica González, tener varias niñas. Creo que le dimos un buen empuje, empezamos muy bien con muchas niñas, obviamente con muy poco nivel futbolístico la mayoría, ¿no? Y entonces el primer reto era pues clasificarlas en categorías. Para las niñas sub 13, sub 15 estaba fácil porque había ligas para competir, pero yo moría de ganas de tener un grupo chiquito y lo tenía, de niñas de 6, 8 años, pero no hay dónde competir. Entonces, pues lo metí al torneo de niños, pero el reto es que al final los niños de 6, 7 años ya traen una ventaja sobre las niñas de esa misma edad. Entonces, tú no te imaginas las golizas. Y al final es muy frustrante porque yo sé que a esa edad y en muchas edades, más cuando estás en formación, lo que menos importa es el resultado, ¿no? Pero al final, pues los niños, a pesar de que no les importa el resultado, sí llegan a frustrarse de repente cuando cada fin de semana son golizas y pues como que también los papás sin querer se frustran y es como, no sé si este es el camino, ir a jugar con los niños. Entonces, para mí ese fue un gran reto porque estuve tratando de buscar algunos otros equipos de niñas más chicas, conseguí algunos colegios, pero en general, y hasta la fecha es difícil encontrar eso, no hay ligas, al menos aquí en Ciudad de México, para niñas más chiquitas, más chicas, te estoy hablando de 10 años para abajo. Entonces, ese fue un reto muy importante. Y el segundo es que ya en la categoría sub 13, sub 15, la mayoría de los equipos se forman con niñas que ya tienen mucho fútbol, como que me di cuenta que los equipos ya se forman de niñas que ya saben jugar fútbol y las ayudan a desarrollar un fútbol como de más alto rendimiento. Yo tenía una academia de niñas que a los 13 años decidieron que a lo mejor el deporte que les gustaba jugar era el fútbol y no sabían pegarle un balón, no conocían lo que era el fútbol, las reglas, nada. Y tenía que competir contra esos equipos que ya estaban muy formados y que ya tenían niñas con mucho más experiencia. Entonces también al principio fue pues mucha frustración de mi parte porque tenía que aguantar el que nos iban a golear y que así era y que yo tenía que hablar con las niñas y decirles que estábamos en una etapa de formación y que un día ellas iban a jugar muy bien y que solo perdiendo íbamos a lograr los objetivos. Y que siempre nos enfocáramos en las cosas en que íbamos a mejorar y no en los resultados, ¿no? Pero pues bueno, al final todo mundo quiere ganar, ¿no?
Así es. Y de esa época, ¿recuerdas alguna historia de alguna niña que hayas dicho, híjole, todo lo que me aventé, las goleadas, la frustración, valió la pena porque estoy viendo a esta persona hacer esto, lograr esto, o alguna mamá o algún papá que hayan cambiado su manera de pensar y se hayan convertido, no sé, en los más aplaudidores de su hija? Algo que para ti hayas dicho, vale la pena cada segundo lo que estoy haciendo.
Sí, bueno, muchas niñas, ¿no? Al final, la mayoría de las niñas con las que yo trabajé eran de bajos recursos y creo que Cecilia habló de ella, pero Karen es una niña con la que empezamos a los 6 años. Y a ella le tocaron, ella puede hablar contigo y te puede decir todas las goleadas y todo lo que tuvimos que pasar. Y hoy en día ella está en las fuerzas básicas sub-18 de Pumas, ¿no? Algo que, pues, no podíamos creer que pasara, pero pasó, ¿no? Karen, al final sus papás también tienen mucho que ver porque siempre confiaron en nosotras y fueron muy comprometidos. Entonces, eso es muy importante. También entre ellas recuerdo a Chavero, que ahí sí tengo que decir, Paula Chavero, entró a mi equipo y yo estaba muy nerviosa porque ella ya entró con muy buen fútbol. O sea, ella llegó a mi entrenamiento y dije, wow, por fin me llega una superjugadora, wow, nos va a ayudar mucho al equipo. Pero luego también me daba nervios como que llegara a frustrarse porque la realidad es que las demás no están al nivel en el que ella estaba, ¿no? Pero no, también fue muy fiel a la academia y ahí estuvo y echándole ganas y a veces echándose al equipo al hombro. Y luego verla lograr todos sus sueños, o sea, hasta llegar a selección, nunca esperábamos, o sea, ni Chavero ni Pau, ella me decía, no puedo creer que esté en selección. Entonces, todas esas cosas para mí son un orgullo, y como otras niñas que a la vez no llegaron a ser profesionales, pero que el fútbol les ha ayudado a cambiar su vida, también es muy importante, ¿no? O sea, al final, yo tengo historias de niñas que a partir del fútbol me dicen, ahora yo me siento más segura de mí misma y soy muy feliz. Y ahora ya tengo voz y el fútbol me ha hecho creer en mí misma y me ha hecho que ya me sienta una mejor persona, como una mujer completa que puede hacer cualquier cosa que se proponga. Entonces, creo que yo siempre le digo a las niñas, no importa si llegan a ser profesionales o no, sino que el fútbol les dé las experiencias más increíbles de su vida. Eso es lo único que importa.
Y es que a veces creo que nos quedamos con esa idea, ¿no? ¡Wow! Una jugadora que llegó a selección, pero de pronto se nos olvidan un poco esas pequeñas batallas que el fútbol te ayuda a ganar, ¿no? Aprender a trabajar en equipo, el compartir, eso que decías hace rato de esa complicidad que no podías compartir con nadie más que con tus amigas, que entendían lo que para ti significaba jugar fútbol y este aferrarse a que no se les fuera de las manos y buscar la manera de seguir en el entorno. Y creo que muchas de las niñas que de pronto, gracias a este deporte, encuentran su razón de ser, su camino, o simplemente a lo mejor es su momento más feliz del día, a lo mejor es en donde se van a reír más, y creo que eso es muy valioso y hace mucha falta tener estos espacios. ¿Cómo llega en este proceso? ¿En qué momento decides entrar al Endid? ¿Cómo te empiezas a meter al caminito de ya un nivel mucho más serio, ¿no? Has estado involucrada en las academias FIFA, has estado con un equipo profesional. ¿Cómo diste ese salto? ¿Fue poco a poco? ¿Fue de un día para otro? ¿Cómo fue para ti esta transición? Hablando hace rato de lo que decías de, híjole, es que no sé cómo les voy a explicar cómo pegarle un balón si para mí es natural, al ya estar en una dinámica donde tú eres la persona que en la habitación se supone que sabe más que todas. ¿Cómo fue este cambio?
Pues como te contaba, yo tenía una conexión muy fuerte con Minnesota. Como que siempre que pensaba en fútbol femenil, mi mente se regresaba a Minnesota. Y sin querer, Cecilia se va a una clínica del Valencia, como un simposio, en realidad no sé qué era, pero se va a España y ahí conoce a Lisa Berg. Y Lisa, pues una entrenadora de Estados Unidos que ama el fútbol, es una súper entrenadora y que aparte le gusta conocer sobre el fútbol en todo el mundo. Entonces ella habla con Cecilia y le dice, oye, me gustaría ir a México y conocer cómo es el fútbol en México, ¿no? Porque ella tiene una fundación en África y conocía cómo es el fútbol en África, conoce perfecto cómo es el fútbol en Europa, conoce perfecto cómo es el fútbol en Estados Unidos y Canadá, y entonces viene a México. Es muy chistoso porque en el lapso en el que ella venía a México, yo estaba preparando mi primer viaje, me invitaron a muchos torneos internacionales ese año, y yo, sin dudarlo, yo dije, no, yo quiero ir a la USA Cup porque es en Minnesota, y la verdad es que algo que siempre dije en mi cabeza es donde tengo que regresar y por primera vez va a ser a Minnesota, que es donde descubrí el fútbol femenil. Entonces, me acuerdo que era un reto muy grande y yo estaba muy angustiada porque llevaba 5 niñas becadas. O sea, yo tenía que conseguir el dinero para 5 niñas a un viaje a Minnesota. Entonces, toda la gente a mi alrededor me decían, estás loca, no sé cómo lo vas a hacer. Pero yo siempre tuve fe. Y me las llevé porque para mí era importante también cambiarles la vida desde esta manera, ¿no? O sea, que conocieran más allá, porque creo que viajar y todo te da en tu futuro mucho más cosas, ¿no? Te abre el mundo, te abre el panorama de las cosas. Bueno, en ese lapso que estaba yo organizando todo esto, llega Lisa a México, me la presenta a Cecilia, hice una conexión increíble con ella. Tan increíble que hoy Lisa es mi esposa.
Menos más. A ver, por favor, escríbale a Ceci Vales, matchmaker/directora de SheWeeds. Gracias.
Entonces, La verdad es que la empiezo a conocer, me enseña mucho de lo que es el fútbol y cómo ser una buena entrenadora. Me habla mucho de lo que ella considera ser una buena entrenadora, que va más allá de enseñarle la técnica y la táctica, ¿no? Y ella me empieza a motivar a estudiar licencias en Estados Unidos. Y así es como empiezo. Me voy a Estados Unidos. Uno, porque pues, ya tenía una amistad con Lisa, entonces de cierta manera me decía, pues estudiarla en Minnesota y vienes conmigo. Y yo, pues quedarte en mi casa y todo. Y ahí empecé a estudiar, conocí a su jefe, a Peter. Ella trabajaba en una academia en ese entonces, y su jefe, aparte, era de los que daba el curso. Entonces, conocí a su jefe, y hoy en día es una persona que también me ha enseñado muchísimo. Son mis mentores, todos ellos. Y de ahí empecé y me di cuenta de todas las cosas que podía aprender y que me podían hacer mejor. La verdad es que seguí, hasta ahorita voy en la licencia C, todavía me faltan licencias que acabar en Estados Unidos porque no es un proceso tan fácil, tienes que esperar tiempo para pasar de una licencia a otra, pero aprendí mucho, abrió mi panorama muchísimo de cómo entrenar, otras maneras de hacerlo, diferente a lo que yo había visto aquí en México, y me ayudó. Y de ahí Lisa se convirtió en mi mentora y me siguió pues apoyando a hacer más cosas. Y de repente un amigo, Nacho Quintana, que él tenía un equipo de niñas con el que podía competir porque tenía de todas las edades. Entonces con Nacho yo siempre iba de, oye, nos echamos otro amistoso, porque la verdad es que no teníamos dónde competir. Entonces entre él y yo siempre estábamos ahí compitiendo. Y él me dice, oye, ya me voy a meter a estudiar el ENDIT. Y yo dije, ah, pues ya. Yo estudié las licencias en Estados Unidos, creo que ya es hora de entrar al ENDIT. Lo empiezo a estudiar con él y así fue, y fue maravilloso. La verdad es que también aprendí muchas cosas. Diferente a lo que es Estados Unidos, son estructuras muy diferentes, pero al final en el ENDIT aprendes también de las personas con las que están a tu alrededor, con las que estás estudiando, de tus compañeros de clase, ¿no? Porque vienen de otras partes de la República y también a veces traen otra metodología, otra mentalidad. Entonces, es padre como empezar a crear tu propia metodología de muchas ideas diferentes que aportan.
Cuando fuiste a Estados Unidos con esta idea de voy a llevarme a estas niñas, no sé cómo le voy a hacer. Uno, dinos cómo le hiciste, qué pasó. Dos, ¿qué tanto cambio fue para ti? Digo, obviando la parte cultural, el estudiar con estructura en Estados Unidos, ¿no? ¿De qué diferencias encontraste? ¿Cómo fue para ti el descubrir quizá el por qué hacías las cosas? A lo mejor había cosas que hacías porque funcionaban, pero descubriste algo que dijeras, híjole, esto lo estaba haciendo muy bien o esto lo estaba haciendo muy mal, y acá tienen toda una dinámica donde te explican este proceso. ¿Qué tanto fue este cambio de encontrar en el proceso de obtener estas licencias lo que a lo mejor en México no tenías todavía?
Pues sí, mira, uno, cómo me llevé a las niñas, pues pedí dinero por todos lados, hice rifas de todo, y gracias a Dios también con Cecilia estábamos dando con She Wins una como un curso de inglés de 2 años junto con la Embajada de Estados Unidos. Y la señora responsable del curso me dice, ah, ¿estás buscando dinero? Creo que con la embajada y como eres parte de este proyecto, pueden ayudarte. Entonces ya lo último que me faltaba me lo dio la Embajada de Estados Unidos, para la cual siempre voy a estar eternamente agradecida, porque de muchas maneras le cambió la vida a esas niñas. Dos, cuando fui a estudiar, sí, fue increíble. Me gusta mucho la estructura de Estados Unidos porque hay mucha retroalimentación positiva. Te dicen las cosas que haces ya bien, porque no todo es negativo. Todo esto, lo que tienes, lo haces muy bien. Y todo esto es lo que puedes mejorar. Una de las cosas que aprendí así detalladamente fue, y no la voy a olvidar, es que a veces cuando yo entrenaba corregía la defensa y el ataque al mismo tiempo, ya sabes. Las defensas se tienen que poner así, tiene que haber presión y cobertura, y el ataque tienen que moverse y cruzarse. Y Y en Estados Unidos me dijeron que aprendí que tienes que elegir un tópico. O sea, va a ser un tópico defensivo o va a ser un tópico ofensivo, pero ese día solo puedes corregir lo ofensivo. No puedes corregir las dos cosas. ¿Por qué? Que me decían, si no al jugador lo haces bolas. Entonces, creo que fue una de las cosas que me dijeron que me quedó muy, muy metida, porque dije, es verdad, a veces corrijo tantas cosas, pero en realidad no se están quedando con esa idea. Otra cosa que aprendí mucho de Estados Unidos y que me gusta de la estructura de Estados Unidos es que les gusta hacer a los jugadores pensar. Entonces, no hay que decirles la respuesta de qué tienen que hacer después, sino mediante preguntas es como tienes que empezar a entrenar a los jugadores. Ellos tienen que encontrar su propia respuesta dentro del juego. Y para mí eso es muy importante y siento que aquí en México nos hace falta mucho eso. Carecemos de jugadores inteligentes que puedan tener una mejor lectura del juego, que puedan tomar decisiones más rápidas. Por eso a veces nuestro ritmo de juego es muy lento. Entonces, es una de las cosas que aprendí de la estructura de allá y que me encanta. Como de aquí puedo decir que el Endit le dan mucha importancia a la técnica y creo que la técnica individual es muy importante y lo hacen muy bien. Y creo que por eso tenemos jugadores también tan talentosos. Creo que técnicamente los entrenadores de inferiores los entrenan muy bien, los forman muy bien en ese sentido. Técnicamente los jugadores son buenos.
Ahora, sales del Endit, ya tú así, ¿no? Lo mejor de los mundos, Hannah Montana, lo mejor de Estados Unidos, lo mejor de México. ¿Qué pasó después? ¿Cómo tomaste esta responsabilidad de ya tener, digamos, algo que te respaldaba, ¿no? Porque a veces nos da este síndrome de la impostora, ¿no? De que no sé si sé lo suficiente y no sé si aprendí lo suficiente, pero nos obsesionamos por el papelito, ¿no? Tener la hojita que dice que sí. A ver, aquí está su estrellita en la frente. ¿Te cambió algo después de salir del Endit? ¿Te pusiste nuevas metas? ¿Realmente hubo un cambio significativo en lo que ya estabas haciendo? ¿O fue como un impulso del camino que ya llevabas? ¿Qué fue?
No, sí, definitivamente me dio mucho más seguridad de lo que hacía. Aparte, el compararme y verme con otros compañeros, me daba cuenta que sí sabía, porque generalmente como que las mujeres sentimos de ellos saben y nosotras no. Yo en ese sentido, en el Endit, siempre me sentí que sabía. Creo que tuve unos grandes compañeros porque siempre nos apoyaban a nosotras como mujeres y siempre nos felicitaban de las cosas que hacíamos bien. Entonces eso siempre nos dio seguridad. Yo, el Endit, lo que pasó en el Endit me dio mucha seguridad, me dieron muchas herramientas, me dieron también una probada de lo que puede ser el fútbol profesional y a lo que te vas a enfrentar cuando llegues. Creo que eso es muy importante. Y bueno, y con las licencias de Estados Unidos me sentía más que lista, ¿no? Al final, en Estados Unidos tienes que hacer entrenamientos presenciales y te están calificando mientras los haces, sí. Para mí ya el Endit fue como más fácil porque en Estados Unidos yo tenía que entrenar en inglés y yo creo que para mí ese fue el reto más grande porque las palabras futboleras en español y en inglés cambian mucho y puedes aprender inglés pero no aprendes las palabras futboleras en inglés. Entonces yo me acuerdo que pasaban compañeros antes de mí y yo más o menos ponía mucha atención en cómo decían perfilarse o cómo decían así, cosas así, ¿no? Cómo decían tiro de esquina, cómo decían área grande. Todo me lo apunté en la cabeza para que cuando yo pasara lo hacía bien. Entonces, cuando me di cuenta que lo hice ahí muy bien, para mí el Endit, la verdad, ya fue como me relajé mucho más porque ya me sentía más en un ambiente que era mío, que conocía, en un lenguaje con el que nací. Entonces, era todo mucho más fácil y saliendo de ahí, pues yo empecé a poner en práctica todos mis conocimientos, todos. Y pues empecé a agarrar lo que más me funcionaba para mi equipo en ese momento. Luego tuve otro equipo, aparte del equipo que tenía, y me di cuenta que con el otro equipo y las características de esas niñas, podía trabajar de otra manera. casi siempre trabajo mi mismo sistema, pero depende del equipo que tengo y las cualidades de cada jugadora y cómo está en ese equipo, es como empiezo a decidir cómo voy a trabajar, ¿no?
Cuando llega la Liga MX Femenil, ¿qué pasó por tu mente? O sea, porque entiendo que durante mucho tiempo era el rumorcillo, ¿no? De ahora sí va a haber una liga, ahora sí se va a armar, y de pronto, como perro y el lobo, ¿no? Ahora sí llegó, ya está aquí. ¿Qué fue para ti? ¿Cómo recibiste esta noticia? ¿En qué momento de tu proceso te encontrabas? ¿Significó para ti como una, como no sé, una respuesta a todo tu trabajo que llevabas? ¿Qué fue ese anuncio para ti?
No, para mí fue increíble. No podía creer que iba a pasar, pero gracias a Dios pasó. Muy orgullosa de todas las mujeres que lucharon porque se creara, pero también muy orgullosa de dos mujeres, Lucía Mijares y Mariana Gutiérrez, que creo que fueron, a pesar de que sabemos que hay más detrás, somos muchas las que luchamos por esto, ellas dos trabajaron sin descansar para que se lograra. A pesar de que yo sé por ahí, no me lo dijeron ellas, pero me lo contaron otras personas, de que les quisieron poner mucho el pie. Y ellas, sin descanso y firmes en lo que querían, lo consiguieron. Entonces, mérito a quien se lo merece, y para mí ellas dos fueron y son parte fundamental de que esto se pueda llevar a cabo. Agradecerles a todos los clubs, a los dueños de los clubs que al final decidieron sí apostar por eso y dar el sí, ¿no? Y que se empezara a invertir, porque yo sé que para ellos, al final esto es un negocio y para ellos suele ser de repente difícil, ¿no? Estar invirtiendo en algo que no sabe si va a tener futuro. Y por otro lado, también agradecer mucho a FIFA, ¿no? Al final, a mí, ya antes de que empezara la liga, me había tocado ir a un simposium a FIFA, a Suiza, que de hecho Lisa me conectó para poder ir, y ahí yo sabía que FIFA estaba impulsando mucho. Entonces, de cierta manera, yo estaba muy feliz, pero tampoco me sorprendió tanto por el hecho de que sabía que FIFA le iba a dar un empuje muy fuerte al fútbol femenil y que iba a estar presionando a todas las federaciones. Entonces, también es importante decirlo, ¿no? FIFA ha hecho mucho.
¿Y cómo fue esta parte en la que te empezaste a acercar a la liga? ¿Lo viste primero a la distancia o veías tú como una posibilidad o un sueño el trabajar en la liga como tal, en algún equipo? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento y cómo pasa que llegas a Tigres Femenil?
Pues sí, en algún momento dije, sí estaría padre trabajar en la liga, pero ahí sí me entró la inseguridad de yo no sé si estoy preparada para estar en un equipo profesional y entrenar jugadoras profesionales. Digo, es un decir profesionales, ¿no? En ese momento, pues también ellas empezaban, pero no me sentía totalmente segura de poder llevar a cabo, en especial trabajar con esas edades. O sea, son jugadoras mucho más grandes. Pero recuerdo que me llamó Eva Espejo y me dijo que si platicaba con ella. Ahí fue la primera vez que conocí a Eva, encantadora. Me invitó a Pachuca, platicamos y me acuerdo que ella me dijo, mira, yo tampoco me siento súper preparada, pero lo voy a hacer. Y yo, ahí nació mi admiración por ella, porque dije, wow. Algo en lo que yo estoy súper insegura y que yo decía, bueno, he estado con equipos y todo, ella nunca dudó y dijo, lo voy a hacer, y aparte pedí estas condiciones y voy a hacer un gran equipo. Y después la veo en el torneo de Copa siendo campeona y yo digo, wow, qué mujer. Junto con Karina Báez, que también a ella ya la conocía de antes, y que ella me decía, me habló Eva que si le ayudaba, y yo le decía, sí, pues vas, no sé qué. Pero al final todas como mujeres teníamos, yo siento, ¿no? A lo mejor estoy diciendo una mentira, pero al menos yo lo que sentía de todas era este miedito de que, pues al final sí, no teníamos una súper experiencia, teníamos súper experiencias con entrenando niñas, academias, pero nunca en un lugar profesional, ¿no? en un equipo profesional. Creo que Eva le ayudó mucho, que ya llevaba mucho tiempo trabajando con Pachuca, muy de cerca de las fuerzas básicas, conocía la metodología de Pachuca de pe a pa. Entonces, creo que para ella eso le sirvió muchísimo. Pero sí, al final, como que en mi cabeza estaba de, yo soy una entrenadora formadora y creo que es mejor que me quede aquí. O sea, nunca lo busqué tanto hasta que llegó la oportunidad y me hablaron de Tigres. Y fue que dije, bueno, está esta oportunidad, ¿qué hago? Pues la tomo. Creo que hubiera sido muy tonta si no lo hubiera hecho.
Ahorita mencionaste otra vez, ¿no? De no sentirnos que valemos, que sabemos, el miedo, ¿no? Porque aunque hablemos y digamos, sí, yo puedo, yo lo voy a conseguir, y tengamos este grupo de soporte de otras mujeres, no podemos quitarnos años de un sistema donde ha predominado la idea de que los hombres son los que saben porque lo traen en la sangre, ¿no? El fútbol, ay, cómo me choca eso. Es que es la biología qué, Ramiro, ¿no? Pero creo que al final, o sea, el escuchar de cómo una mujer tan preparada como tú, que ha vivido tantas cosas, ahorita que mencionas a Karina Báez, a Eva Espejo, o sea, es un pensamiento que desafortunadamente todas las mujeres podemos entender porque lo hemos padecido, ¿no? Y justo el poder encontrarte en esas historias también nos hace sentir un poco menos, no sé, tontas o ridículas o de, ay, yo con mis ondas mentales. No, es normal y cuesta trabajo y creo que también requiere mucha práctica el aprender a decir si me merezco las cosas, si estoy preparada para las cosas. Y yo creo que a lo mejor y el estar tú en esa posición o descubrirlo a través de estas mujeres también te lleva a encontrarte en un escenario donde dices, órale, va, o sea, voy a decir que sí a esta invitación. Dices que sí, ¿qué pasó? ¿Cómo tomaste este reto? Y decir, híjole, pues le voy a tener que entrar con todo porque aquí estamos y hay que demostrar. Porque al final del día no podemos quitar este estigma, hay que demostrar que sé y que merezco la oportunidad que tengo hoy. ¿Qué fue para ti lo primero que pasó por tu cabeza?
Pues bueno, yo estaba muy contenta, más de ir a un equipo que era como Tigres Femenil, o sea, la verdad es que tener esa oportunidad, wow. Karina me ayudó muchísimo a llegar con más confianza porque ella me platicó todo el contexto del equipo y cómo estaba y así. Entonces, creo que por ese lado, mi entrada también fue fácil. Creo que siempre he sido privilegiada en muchos aspectos, ¿no? Y tengo que decirlo, o sea, Roberto Medina me abrió las puertas y me trató muy bien, me dio la bienvenida. Y de él aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hoy en día también, antes de Tigres y después de Tigres, también mi experiencia es mucho más. Mucho más, hoy me siento mucho más completa que antes, o sea, de verdad a veces, yo sé que critican y mucha gente no quiere a Roberto Medina por mil cosas, yo les puedo decir firmemente que de ese señor yo aprendí muchísimo y hoy sé cosas muy importantes que me han hecho crecer y ser mejor entrenadora gracias a él. Y yo le estaré eternamente agradecida porque si llegué al profesional fue porque Roberto me abrió las puertas también.
¿Qué fue algo que te enseñó que dijiste, esto me está cambiando la manera en la que yo veía las cosas? O algo que a lo mejor no considerabas tan relevante que de alguna forma empezaste a tomar mucho más en cuenta a partir de tu experiencia.
Me enseñó cosas tan básicas como cuando pones el material, a veces yo calculaba con muchos números para saber qué tan grande hago un cuadro de posesión o qué tan chico lo hacía el ojo de buen cubero y me acuerdo que Roberto me enseñó una fórmula muy básica para rápido hacerlo y no meterme en problemas. Para él era muy importante la repetición de ciertos conceptos para que se pudiera llevar una buena metodología y creo que a veces yo soy una persona que me gusta cambiar muchos ejercicios para no aburrirlas, pero de cierta manera también aprendí que a veces es bueno repetir ciertas cosas. Y también un poco la gestión, ¿no? Al final, gestionar jugadoras de esas edades con un ego diferente al que yo estaba acostumbrada, pues no es fácil. Y que mantengan, tratarlas de motivar a que mantengan un orden, a que se deban de cuidar ellas mismas, pues también es difícil. Y, y aprendí mucho eso de él y de Tigres y de todo el cuerpo técnico, ¿no?
Y ¿sientes que de alguna manera el llegar a un equipo tan ganador, ¿no? Porque siguen siendo las más campeonas de la liga, ¿no? ¿Fue un peso mayor que si hubiera llegado a otro equipo? ¿O consideras que al final del día el ser esta una primera experiencia en un equipo profesional hubiera sido igual de compleja en cualquier lugar?
Yo creo que hubiera sido igual de compleja en cualquier lugar. O sea, más o menos por lo que me llegué a dar cuenta del ambiente, cada equipo tiene sus problemáticas y ninguna es fácil de resolver. Al final, también tenemos que ser conscientes que las jugadoras están aprendiendo a ser profesionales. Están aprendiendo a que de jugar fútbol y jugarlo muy bien y tener una beca en una universidad y de repente ser parte de una selección nacional que aparte nadie veía, porque esa es la realidad. O sea, nadie conocía a las jugadoras. Entonces, ellas de cierta manera no estaban cómodas porque querían más, pero de cierta manera estaban cómodas, hacían lo que les gustaba sin todo el foco a su alrededor. Y de repente llega esta liga y de repente empieza a tener, pues, muy, muy buen, ¿cómo se dice? Como, pues, buenas expectativas. La gente la empieza a ver, entonces tiene un gran futuro. Y entonces las jugadoras empiezan a ser protagonistas de aparecer, pues, las redes sociales se volvieron un boom en el fútbol femenil. Se empiezan a hacer estrellas dentro de lo que es México y algunas hasta en el extranjero. Y pues yo creo que no es fácil manejar eso. Y por lo mismo también es difícil gestionarlas porque ellas mismas están aprendiendo a poder manejar todas estas cosas. No es fácil de repente que hablen tanto de ti de muy buena manera, pero también al mismo tiempo que estás recibiendo comentarios horribles todo el tiempo. Y pues es una presión diferente a la que estaban acostumbradas y creo que por eso es difícil y por eso a veces pues tienen muy buenos días y a veces tienen muy malos días y también como cuerpo técnico gestionar eso es muy, muy difícil porque al mismo tiempo quieres ayudarlas, pero también si las pones en la banca porque en ese momento no están en su mejor nivel o se sienten mal, pues al final las culpables somos el cuerpo técnico.
Qué fuerte. Y sí, creo que la afición ha crecido muchísimo y también ha entendido su papel, ¿no? Yo creo que una de las transiciones más complicadas que como afición o medios independientes nos toca hacer es partir desde celebrar todos los logros a empezar a entender que ya no tienes que celebrar todo necesariamente, sino ser un poco más críticas, ¿no? Uh-huh. El decir, ay, pues sí, es una liga que ya poquito, pues sí, pero con lo que hay, también hay que exigir a los equipos que hagan un poquito más de esfuerzo, a las jugadoras. Lo que tú dices, que ya aprendieron a ser profesionales, ya no están en esta curva de aprendizaje quizá, ¿no? Porque a lo mejor hay muchas que de ser las mejores en su época, ahora pues tienen a gente todas las semanas diciéndoles o haciéndoles ver cuando su nivel pues, fue muy lejos de lo que teníamos antes. Y si eso pasaba, no se enteraba la gente porque no había una liga, no había una transmisión de partidos. Ahora sí lo hay. En tu caso, mencionabas ahorita que es difícil manejar como esa dinámica. ¿Cuál crees que sería la mejor forma de poderlo hacer desde un cuerpo técnico? ¿Qué les está haciendo falta a los equipos quizá para poder abordar eso mucho mejor, el tener un equilibrio más claro entre ciertas jugadoras y otras, ¿no? Porque de pronto hay jugadoras que a lo mejor no son titulares, pero tienen muchísimo foco mediático, y otras que son muy buenas en la cancha, pero su foco mediático no es tanto. Los equipos están aprendiendo a manejar esa parte también. ¿Qué les hace falta para explotar, digamos, de manera positiva la imagen de las jugadoras y a la vez para impulsarlas y exigirles sin que se rompa como esa parte de la profesionalización a la que todos queremos que llegue la liga?
Pues mira, lo voy a decir y lo tengo que decir. Lo que yo vi en Tigres Femenil, sin decir nombres, pero lo vi en Tigres, pero estoy segura que en todos los equipos pasa igual. Hay jugadoras que saben cuidarse, ahora sí que como fuera de la cancha de juego, muy bien. O sea, llevan una vida muy equilibrada. Porque entienden que al final el jugar fútbol ya es su trabajo. Y les están pagando por hacer su trabajo bien. Y su trabajo no es solo ir a entrenar, sino conlleva el cuidarte hasta dentro de las cosas que haces en tu vida privada. Creo que hay jugadoras que todavía no entienden esa parte. No entienden esta parte de que están haciendo un trabajo y que al final es como cualquier trabajo, o sea, tienes que cuidarte, no puedes hacer ciertas cosas, no puedes hacer cosas que manchen la camiseta o que manchen tu... Al final, su cuerpo es su máquina y es lo que las va a hacer trabajar y lo que les va a hacer ganar dinero. Y no todas todavía llegan a cuidarse de la mejor manera. Entonces, a veces, pues como cuerpo técnico es difícil porque les quieres exigir a todas igual. Y pues de repente, pues las que tú ves que se cuidan, pues son a las que más quieres tener en el campo de juego, pero a lo mejor no son las mejores jugadoras, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio creo que es lo ideal, pero también es un reto muy grande y es muy difícil. De verdad es muy difícil. O sea, yo hoy, a partir de que estuve en Tigres, mi más grande admiración a todos los cuerpos técnicos de todos los equipos profesionales, y hablo varoniles y femeniles, la verdad es que no es fácil, no es fácil poder tener a todo el equipo contento todo el tiempo.
Claro, y a la afición, ¿no? Porque de pronto, sí, para uno es bien fácil de que es que fulanita está jugando mejor, pues sí, pero fulanita, pues su entrenamiento invisible le vale cacahuate. Exacto. Y no duerme sus horas y anda a lo mejor de fiesta. Nadie se enteró de los medios, pero tú sí te enteraste, ¿no? Entonces, de alguna manera no puedes premiar esa conducta con una titularidad o con un, o incluso con minutos en el campo, y creo que como afición nos cuesta mucho trabajo, y yo sé que es muy complicado que los equipos salgan a decir estas cosas, porque tampoco tendrían que hacerlo, pero creo que sí es importante entender que hay más allá de lo que como afición o como medios de pronto vemos, ¿no? Y nunca vamos a tener todas las piezas de una misma historia, pero no, nos toca confiar. Cuando hiciste tú esta transición de estar en Tigres a ir a la sub-17, ¿cómo fue este cambio para ti? ¿Te resultó más fácil? ¿Te resultó más difícil? Porque al final, esta transición viene después de una final que le toca ganar, ¿no?, a las acérrimas rivales. ¿Cómo fue esa experiencia, ¿no?, de uno vivir un clásico que a lo mejor nunca habías vivido de esa manera, tan adentro, ¿no?, de una de las instituciones que en el fútbol femenil han sido más importantes? ¿Y cómo tomaste esta parte de, bueno, ahora vamos a estar a cargo de las jugadoras, en lo que me decías hace rato que según tú te sentías más cómoda? ¿Cómo fue este cambio?
Fue al principio como que no entendía el porqué, pero luego sabía que era parte de que esta regla de que tenía que haber una entrenadora o asistente técnica mujer, lo cual cuando ya escuché eso para mí fue increíble. Dije, wow, qué padre que la liga esté poniendo este tipo de reglas, porque al final eso hace que los clubs tengan que, pues, que apoyarnos para poder tener realmente todo esto que todo el mundo critica, de es que no tienen experiencia, es que otra vez van a poner una mujer y no tienen experiencia. No sabes, cada que dicen eso me da mucho coraje, en especial con las que ya llevan más años en la liga. Hablo de Carla Rossi, Eva Espejo, Karina Weiss, Fabiola Vargas. Sí, es verdad, no tenemos mucha experiencia en profesional, es verdad, no tenemos una pancarta de cosas y logros, sí, es verdad. Que estuvimos aprendiendo con la liga, sí, como las jugadoras aprendieron, como muchas árbitras tuvieron que aprender, también nosotras. Entonces, siento que eso para mí fue padrísimo. Sí, de cierta manera, pues, duele un poco dejar lo que yo viví, los momentos que viví, lo que había aprendido en primer equipo. Eso sí, me fui muy agradecida porque disfruté todos y cada uno de los momentos que pude vivir. Tengo que aceptar que nunca olvidaré a la afición de Tigres. Creo que es la mejor afición que yo, en mi experiencia personal, he visto. Hasta he ido a Europa, he ido a muchos lugares, nunca, nunca he sentido lo que se siente en el estadio de Tigres, en el Volcán, y la verdad sí es que los incomparables son incomparables. Y eso sí, para mí fue una de las cosas que siempre van a estar guardadas en mi memoria. Pero cuando tomo la 17, la tomé con mucha seguridad. Es, sin duda, es el lugar donde me gusta estar. Como yo te decía al principio, yo agarro la 17, obviamente un grupo de jugadoras increíbles, o sea, tengo que admitir que tuve el privilegio de contar con un gran equipo, talentosas, y no solo talentosas, unas hermosas personas que me recibieron con los brazos abiertos. Yo ya había estado, mientras estaba en el primer equipo, yo entrenaba algunos días con ellas, entonces, de cierta manera, tampoco era como que era una desconocida para ellas, pero bueno, ya entrar como directora técnica para mí fue fabuloso y de cierta manera, pues a quién no le va a gustar más ser directora técnica que asistente técnica, ¿no? Al final ya era mi equipo y yo podía hacer con él lo que quisiera, ¿no? Obviamente, llevando la misma metodología que en ese momento llevaba Roberto Medina para ir en la misma línea, ¿no? No perder esa línea, lo cual a mí me parecía lo correcto también. Y sí, me di cuenta que ese es mi lugar, que definitivamente yo soy una entrenadora más formadora. Me gusta trabajar con niñas muy chicas o con adolescentes, con niñas y niños, ¿eh? Me gusta y la verdad es que me sentía en el lugar donde quería estar. Me sentía feliz, me sentía como pez en el agua y lo disfruté un montón, un montón.
Ahora, puede ser que en algunos perfiles de ciertas jugadoras de la sub-17, haya TikToks donde sale la profe Regi, no sé, puede ser, ahí no les voy a decir que vayan y los busquen, porque no me atrevería jamás a hacerle eso a mi estimada Regina, pero después de ahí, o sea, tú dices, sí, yo me siento mejor ahí, ¿le dirías que sí otra vez a una posibilidad de estar en primera división, ya sea en la parte de, como gestora deportiva, auxiliar, DT, o sea, es algo que ¿lo tienes ahí como en caso de, o genuinamente a ti te gustaría hacer como mucho más tu carrera hacia la formación como tal?
Nunca le cerraría las puertas a una primera división, pero sin duda, donde más disfruto y donde más estoy feliz es en la formación. Entonces, si me hablan de un equipo sub-18 o cuando se abra la sub-15 o la sub-20, definitivamente sí, ahí es donde me gusta estar, ahí es donde me siento más feliz, como que puedo ser yo totalmente, donde puedo aportar más de los poderes que Dios me dio.
Ahorita que dices de aportar más, y para ya irnos metiendo a la recta final de este episodio, yo sé que no quieren que se acabe, pero pues miren aquí, Regina tiene cosas que hacer también. ¿Cómo fue para ti la experiencia que tuviste en las clínicas de CONCACAF en Monterrey? Porque creo que no hemos dimensionado lo importante que fue para tantas niñas, para tantas familias, eso que se vivió, especialmente después de escucharte hablar todo lo que has dicho de cómo te llena el entrenar a niñas y cómo le puedes cambiar el entorno y la vida a muchas de ellas a través de este deporte. ¿Cómo fue para ti esta oportunidad de estar como coach y qué viste en esos días que te llenó, que reafirmó tu compromiso por seguir en ese camino?
Bueno, esa experiencia para mí fue en un punto clave de mi vida muy importante, porque obviamente yo no estaba muy feliz porque tenía que dejar Tigres y entonces la verdad, de cierta manera yo estaba muy triste dentro de mí, pero luego empezaba esto y yo podía, o sea, yo tenía que formar parte formaba parte desde la organización, entonces para mí fue increíble que pasara justo en ese momento. Y darme cuenta y reafirmar lo que yo soy buena, todas estas herramientas que Dios me dio y poderlas utilizar, para mí es magnífico. Y ver a tantas niñas, algo que me encantó de estar en Monterrey y vivir en Monterrey, es que ahí sí vi lo que no veo mucho en Ciudad de México, muchas, muchas niñas jugando, muchas, muchas niñas. Pero lo que más me gustó fue conocer a tantas mujeres que quieren ser parte de este medio y que yo pueda darles algo, para mí es muy importante. Yo todas las mujeres que conozco, les cuento mi historia, tanto de éxitos como de fracasos, ¿no? Para que se den cuenta que soy una también de carne y hueso y que también a veces no me va tan bien como a otras y que así es la vida, está llena de subes y bajas. Y el poderles yo dar lo que a mí la vida me ha dado, porque al final yo tuve a Lisa y tuve a Peter y tuve amigas que estuvieron ahí, me apoyaron, tuve hermanos, tuve un papá que siempre me dieron todo para que yo estudiara e hiciera lo que yo quisiera. Y cada que encuentro mujeres que quieren aportar y ser parte de este mundo del fútbol, yo siempre estoy abierta a darles todo mi conocimiento, compartir todo lo que sé, todo lo de mis experiencias para que todas crezcan, porque algo que tenemos que cambiar en México, que también yo aprendí en Estados Unidos, es que tenemos que ayudarnos unos a otros. Eso de, no, esta es mi metodología y yo la voy a esconder porque es mi secreto, no. Yo no. A mí pregúntenme lo que quieran. Yo aprendí que hay que dar, hay que abrir todo lo que sé, yo lo voy a compartir, porque yo quiero que todas seamos exitosas de cierta manera, todas vivamos momentos increíbles. Eso tenemos que hacer, apoyarnos unas a otras, y también unos a otros, ¿no? ¿Por qué no? O sea, tanto mujeres como hombres, todos apoyarnos, que a veces en México somos muy egoístas y no queremos ver al otro salir adelante. Y no, yo cambié totalmente mi mentalidad. Creo que todos tenemos un espacio en este mundo y vamos a llegar al final. Dios sabe por qué hace las cosas y cómo debemos de estar en este, cómo nos van a acomodar en este mundo del fútbol y por qué tenemos que estar ahí. Siempre hay un por qué. Y creo que eso también me dio la clínica de CONCACAF, el volverme a dar cuenta del por qué. Hoy me toca estar en esta clínica y estarle aportando a todas estas mujeres muchas de mis experiencias y mucho de lo que sé y verlas, porque hoy en día he visto mucho de sus éxitos y de las cosas que han conseguido con un día de curso. Para mí se me pone la piel chinita y para mí eso es lo más satisfactorio de todo. O sea, a mí nunca me ha importado la fama ni esas cosas. A mí yo solo quiero ver mujeres realizar sus sueños, seguras de sí mismas, que se den cuenta de que todo en esta vida es posible.
Fíjate que ahorita que dices, con un día, todo lo que se ha logrado, creo que siempre es bueno tener este tipo de proyectos, ¿no? El buscar impactar a otras personas. A veces creo que tiende a ser un eco mucho más grande cuando son ciudades que están menos centralizadas, ¿no? En este caso, Monterrey creo que también se desdobló mucho porque fue un evento que usualmente hubiera pasado en Ciudad de México, ¿no? Porque todo el mundo se quiere ir a la capital, a donde pasa todo. Y de pronto el escenario por el premundial que digo que es herida, no vamos a hablar todavía, de pronto hizo posible que se diera allá. Y todos los días siguen llegando cosas que parten de esas clínicas, ¿no? Entrenadoras que se aventaron a poner su academia, que decían, no soy suficiente, pero me la voy a rifar. Niñas que iban a otras escuelas y que después de que se conocieron, hicieron su propio equipo por ahí. No tengo el nombre a la mano, pero Eleven Legends, que estuvo cubriendo todas las clínicas de CONCACAF, está patrocinando a un equipo de niñas que se conocieron ahí, que le dijeron a sus papás, oye, pues es que yo no conozco otras niñas que jueguen fútbol, pues vamos a ver qué hacemos. Las metieron a jugar juntas y ahora están compitiendo después de haberse conocido en un evento como este y siguen pasando cosas y siguen pasando historias. Entonces creo que eso viene como a darnos esta gasolina de que sí importa lo que se hace, sí hay personas que están escuchando, que están viendo y que por supuesto que sí se puede cambiar el entorno de una persona con el fútbol. Y ya para cerrar, ¿qué es lo que crees tú que con lo que ha evolucionado la liga y con lo que ha pasado a nivel selección, qué le hace falta para que nuestro fútbol tenga ese salto que seguimos esperando que dé, ¿no? Desafortunadamente no, digo, todavía no sabemos qué pasó en Monterrey, pero algo falta. ¿Crees que con este nuevo proceso en selecciones nacionales encontremos eso que falta o nos toca hacer otra cosa a todas las demás personas que estamos en el ecosistema? ¿Qué crees tú que necesitamos sumar para que este brinco se dé realmente?
Bueno, una, seguir apoyando, obviamente. Creo que lo que tú decías en el aspecto de las jugadoras también es importante, o sea, saber cuándo apoyarlas, pero también saber cómo exigir. Y eso no quiere decir ofenderlas, si quiero dejar claro, porque yo he visto comentarios y ofensas hacia jugadoras o los mismos cuerpos técnicos. Eso no está bien, ofender. Una cosa es exigir y otra cosa es ofender. Pero creo que ellas tienen que pesarse a ser más responsables. Tenemos que exigirles de cierta manera. Dos, creo que tenemos que tener mucha paciencia. Yo sé que se nos acaba la paciencia y se nos agota, y con los mismos cuerpos técnicos tenemos que tener paciencia. Ninguno, cuando se hace entrenador, es mago. Nadie es mago. Es muy complicado. La verdad es que llevamos 5 años de liga, 5 años que ellas ya aprendieron a ser profesionales, pero es muy poco en comparación a otros países. Yo sé que hay países como con los, tras los que perdimos, que dices, pero ¿cómo es Haití? ¿Cómo es Jamaica? ¿No? O sea, a ver, yo pensaba lo mismo, ¿cómo? Pero al final tienen jugadoras que están jugando en países donde el fútbol nos lleva años luz. Vamos a llegar, yo estoy segura que vamos a un día competir con las grandes potencias, no me queda duda si seguimos por en el camino en el que vamos, que hay que corregir muchas cosas, claro que hay que corregir muchas cosas, pero tenemos que ser pacientes también, tenemos que ser muy pacientes porque creo que, sí, yo sé que mucho tiempo atrás, en las otras elecciones, se hablaba del proceso, del proceso, del proceso. Bueno, también hay procesos que se deben de terminar, ¿verdad? pero, o sea, no son tantos años de proceso, pero en este sentido creo que el proceso de las que en este momento no les fue tan bien, creo que fuimos mucho más exigentes que antes. Está bien, esperamos que con una nueva directora deportiva, lo cual a mí me parece un avance. Entonces, no todo está perdido del proceso pasado, porque todos estos procesos nos enseñan algo. Entonces, de cierta manera, el que pasaran todas estas cosas hizo que la federación pensara en tener una directora deportiva. Entonces, es un avance. Y pues esperamos que el nuevo entrenador nos aporte un poco de lo que se trabajó allá. No creo que sea tan fácil. No es lo mismo trabajar con jugadoras hechas en España que con jugadoras hechas en México. Aún así, creo que es una persona que sabe lo que hace, que es un gran entrenador. Yo espero y deseo de todo corazón que le vaya muy bien. Vamos a esperar a quien eligen para estar en las categorías inferiores. Pero creo que Andrea Rodebar, bien merecido, está donde tiene que estar. Y yo espero, por lo que la conozco y por lo que también le ha tocado luchar y picar piedra, yo estoy segura que va a hacer las cosas bien, lo mejor posible. Y que si le fuera mal, yo la voy a seguir apoyando porque va más allá de una sola persona todas estas cosas. Entonces, sí, todavía nos quedan cosas por aprender, todavía nos quedan cosas por mejorar. Creo que tenemos que mejorar mucho en la profesionalización y en de los mismos entrenadores desde categorías inferiores, te estoy hablando desde academias. Creo que si profesionalizamos a más personas, vamos también a ser mejores jugadores.
Totalmente de acuerdo. Y yo agregaría quizá que de pronto el hecho de que llega una mujer a un puesto, también sentimos que ya la hicimos, porque ya llegamos, sí, pero llegamos con una carga en la que no, parece que no te puedes equivocar, ¿no? Cuando hemos aguantado procesos larguísimos de gente que se equivocó y se equivocó y se equivocó y ahí no dijimos nada. Entonces, también hay que hacer ese ejercicio, ¿no? De, claro que queremos que lleguen mujeres a los puestos, por supuesto, pero también tenemos que entender que así como en su momento hubo hombres que se equivocaron, también tenemos que tener ese derecho a equivocarnos, ¿no? Pero si no estamos en ese lugar, ni siquiera para poderla regar, pues ¿cómo esperas el poder formar esta experiencia que tanto exigen y este recorrido que tanto quieren? Pues si no hay una oportunidad genuina, ¿no? Yo espero que este proceso larguísimo, el 2027, realmente nos traiga lo que buscamos, pero sí tener esta paciencia de que el 5 años de liga no resuelven los vicios de décadas de abandono. Exacto. de personas, no nada más de la federación, o sea, de mucha gente a la que tuvo la bola en su cancha genuinamente y no hizo lo que le tocaba. Entonces creo que
exactamente. Es
injusto pensar que una liga va a resolver deficiencias a nivel estructural, a nivel deportivo, cultural, de federación, o sea, son muchas cosas, pero estamos en un proceso nuevo en el que pues, esperamos que todo salga bien, ¿no?
Sí, no, y apoyar también a las entrenadoras, o sea, yo no estoy diciendo que debe haber más entrenadoras que entrenadores, pero bueno, al final entrenadores hay en todos lados, ¿no? Y entrenadoras somos muy pocos y yo no estoy diciendo que solo la liga femenil tiene que tener entrenadoras femeniles, no tiene que ser así, creo que el que esté más, el que sea más capaz puede llegar a ese puesto, pero también que entiendan que este es un lugar en donde se pueden abrir espacios que, en donde nosotras podemos caber como entrenadoras, porque si aquí no nos está yendo tan bien y no podemos de repente sobrevivir en el profesional, en el varonil, pues nunca nos van a dar cabida. Entonces, de cierta manera, sí, muchos clubs apuestan por las mujeres. Yo admiro mucho a esos clubs. Sí, no nos va a ir perfecto. No nos va a ir perfecto. Como mujeres, todavía nos queda un camino por aprender. No en el sentido de que no sepamos los conceptos o no sepamos entrenar, sino en el sentido de experiencia. Nos falta experiencia a todas. Es verdad, pero también creo que a la gente, a la liga, a los clubes les ha también faltado paciencia. Y yo pido eso, paciencia también, porque pues muchos de ellos, muchos entrenadores en varonil llevan años entrenando, llevan años en el medio. Entonces, pues también denos la oportunidad, pero con paciencia, porque nos sentimos que tenemos que llegar y luego tenemos que ser perfectas, porque si no, no valemos nada.
Así es, y esa parte nos toca como afición otra vez. Claro que queremos llegar a un momento en el que estemos en el top 10 de selecciones, pero hay muchas cosas antes que tenemos que hacer y creo que eso no lo podemos perder de vista y tener esta ilusión de que esto pase algún día, pues también habla de que siempre vamos a estar en el barco, ¿no? Desafortunadamente, híjole, aunque luego uno diga que ya no quiere creer en
vamos
las elecciones,
a seguir.
Ahí estamos, somos ese tipo de personas, pero creo que el fútbol femenil tiene unas circunstancias distintas, tiene un retraso en muchos aspectos, que creo que solamente el tiempo nos va a dar la experiencia, la expertise, ¿no? De ejecutar, de hacerlo bien y tener esto como bien claro, ¿no? Ya para cerrar, me gustaría que le hablaras a la gente que nos escucha de esta iniciativa que tienes para ayudar a niñas que están en situación vulnerable, si alguien pudiera sumarse o quiera hacerlo, cómo lo podría hacer, de qué se trata. Cuéntanos todo el chisme, porque yo sé que luego hay bandita que anda buscando cómo apoyar a niñas que están jugando fútbol y no saben cómo. Bueno, pues aquí hay una opción que lo pueden hacer muy bien.
Yo tengo la academia aquí en el Estado de México, en Ciudad Satélite, tengo una academia de fútbol. Lo que hacemos es una inversión cruzada, entonces hay niñas con recursos que pueden pagar la mensualidad normal de cualquier academia y son parte de la academia, pero por otro lado tenemos un programa dentro de una fundación que tenemos que se llama Vive Sano, el programa dentro de la fundación se llama Juega Conmigo. Entonces, con Juega Conmigo ustedes donan lo que es las mensualidades de un niño o una niña para que pueda jugar fútbol. Aquí sí no hay género. Aquí ayudamos tanto a niños como niñas, como también jugadores con alguna discapacidad, porque tenemos un equipo para ellos también. Y ustedes se pueden convertir en un patrocinador para esos niños, ¿no? Entonces, bueno, no, ahorita no tengo la información, pero yo se lo voy a pasar a Naim para que sepan todo, a qué página meterse y todo para que de ahí puedan inscribir y si están interesados, llamar a los teléfonos que están ahí. Y bueno, en realidad son $5,000 al año. Los puedes dar ya sea en mensualidades, ya sea en los pagos que quieras o al chachas. pero con esos 5,000 nosotros le damos a un niño uniforme, fútbol, viajes, todo lo que un niño privilegiado puede tener en unas canchas increíbles, con gente preparada, todos los, nuestros entrenadores, todos tienen el ENDIT, entonces todos están bien formados. Entonces, invitarlos a que nos ayuden, en especial yo más a niñas. Hay muchas niñas que quieren jugar, pero a veces no tienen ni para el transporte para poder llegar a la cancha. Entonces, su dinero, su cooperación es muy importante para nosotros.
Excelente, pues vamos a dejarles toda la información para que puedan entrar. Obviamente vamos a hacer un post ahí en Instagram para que tengan todos los datos y puedan saber cómo acercarse para seguir sumando. Y ya encontraremos la forma de hacer ahí match entre toda la bandita futbolera para que se sumen a este tipo de iniciativas que al final es lo que buscamos, ¿no? Que sigan aportando, que las niñas y los niños puedan practicar fútbol, que no dejen de lado sus sueños por algo que a veces no depende de ellos. Y nada, te quiero agradecer por estar hoy aquí, por platicarnos de tu camino, de lo que has hecho y de hablarnos de todas estas cosas que de pronto ayuda a que otras mujeres y otras personas puedan reflejarse en estas, pues no sé, como inseguridades, anécdotas, experiencias que luego nos hacen sentir como muy en soledad, ¿no? Yo soy la única a la que le pasa esto, yo soy la que me hago estas ideas. Y no es cierto, creo que es algo compartido y algo que también poco a poco con el entorno adecuado y rodeándonos de las personas, de las mujeres correctas, podemos ser más allá de nuestras propias limitaciones. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar aquí y nada, desearte siempre lo mejor. Espero que esta no sea la única vez
No.
Que estés en este espacio. Y nada, de verdad, muchas gracias, Regina, por estar hoy acá en Futbolera.
No, Naim, para mí es un placer, es un privilegio poder estar aquí. O sea, es como, me invitaron a uno de mis programas favoritos. O sea, entre Futbolera y Fut Femenil, que también siempre las escuchaba y para mí son lo máximo, siempre he sido fan. Me encanta que hay estos espacios que también prendes la tele y ya no hay, ahora ya empezaron a ver, pero no. Creo que las más famosas y las que a mí más me gusta escuchar hasta la fecha son a todas ustedes. Y bueno, para mí es un privilegio poder estar aquí, poderte platicar. Te agradezco de todo corazón.
No, hombre, gracias a ti. Y ya saben, aquí nosotros no peleamos protagonismo, ¿eh? Vayan a escuchar todos los espacios, Fútbol Femenil MX, Campeonas, todos tienen programas a diferentes horas, La Prórroga. Usted decida a quién le va a dar su tiempo. No importa que no escuche a todos en la misma semana, o que se decante por uno solo, lo que queremos es que consuma fútbol femenil y que eso se vea reflejado en las asistencias a los estadios, en los jerseys que se venden, si es que se puede. Entonces, pues nada, ojalá que estos espacios sigan creciendo. Y estimada Regina, una vez más, muchas, muchas gracias por estar por acá. Y nada, ya escucharon aquí que va a estar próximamente, así que vamos a preparar la segunda parte a ver qué podemos negociar, ¿no?
Perfecto, perfecto, ya estás.
Excelente, pues muchas gracias. Recuerden seguir a La Tía Futbolera en sus redes sociales, @futbolera, el 13 en lugar de la L y la E. Suscríbanse al canal de YouTube, pongan la alarma, la campanita para que les avise cuando el episodio esté listo y ya saben que pueden calificar el episodio en su plataforma favorita con 5 estrellas o dejar ahí una reseña. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.